sin palabras. Déjame decir que te amo y perderme en tu mirada. Déjame vivir el momento, déjame sentir que me amas, déjame esconderme en tu abrazo.
Amigos de Pájaro en Línea, ¿cómo están? Aquí nuevamente con César Jesús. Bueno, reapareciendo después de un buen tiempo. La semana pasada hicimos un programa y tratamos de continuarlo, pero tuve que acompañar a un amigo en un viajecito a ver unas tierras en una zona de Villacurí, una zona hermosa. Una zona que me pidió que lo acompañe para ver unos problemitas que tenía en su fundo. Y sirvió de mucho porque tuvimos tiempo para conversar, tuvimos horas libres y fue muy bueno en todo el sentido de la palabra, pero se cortó un poco este diálogo que habíamos reanudado. De todas maneras, quiero contarle algunos detalles que han sucedido en estos días. Resulta de que el sábado, estando en misa, al finalizar se me acercó una jovencita, muy linda ella, muy tierna, y me dijo, ¿tú eres César Jesús? Y le dije que sí. Y bueno, y me sorprendió muchísimo, me abrazó con mucho cariño, con mucha ternura, y me dijo que no me imaginaba yo cómo es que la había acompañado en su tiempo en el que estuvo viviendo en Nueva York, en una ciudad tan fría, no tan indiferente a todos los problemas, tan inhumana, tan dura, ¿no? Y sin embargo, cómo es que de repente se metió a curiosear en la página de Pax, porque ella había estado en alguna oportunidad por acá, y se encontró con una radio y se encontró con un programa y me contó de que a partir de ese momento el programa ese fue su compañía, fue su contacto con el Perú y todo esto. A veces pensamos que lo que estamos haciendo, bueno, no llega a nadie. Siempre dije, ¿no?, que no importaba si no hubiera ni una sola persona que estuviera escuchando el programa. De todas maneras, como lo que decíamos salía del corazón, valía la pena. Se lo ofrecía al Señor como una oración, como un buen deseo de un mundo mejor, de un mundo de paz, de amor, de justicia, de verdad, de un mundo más humano, más cristiano. Pero bueno, así que le prometí a Irene que íbamos a retomar este contacto, a pesar de que ella está por acá, no sé por cuánto tiempo aún, pero le prometí que íbamos a retomar el contacto, porque si había servido a alguien ya se justificaba, ¿no?, el haber dado algunas horas ¿no?, para grabar estos programas. Tal vez por ahí aparezca otra Irene, o aparezca una Carla, o aparezca una María, o una Juana, o un Tomás. En fin, sea quien sea, a quien esto la pueda ayudar, vale la pena. Esta mañana, quise empezar desde el lunes, porque el fin de semana fue que regresé de Villacurí, en Ica. Y resulta que ayer, el domingo, estuve en mi misa con los monjes benedictinos, con los que hemos entablado una amistad muy, muy sincera, muy estrecha, muy linda, muy tierna, ¿no? Y de un contacto más amical, ¿no? Porque me llaman para diferentes cosas. E inclusive, estando en Villacurí, me llamó uno de los hermanos para pedirme, por favor, que orara, ¿no?, por que me unen oraciones a él, ¿no?, por su hermano que estaba en cuidados intensivos. Y se va dando una comunión de espíritu, una comunión de amor en el Señor. Les tengo mucho cariño y no sé, se da una cuestión de que llego ahí, me siento como en casa, soy como una especie de, como le digo, soy un monje cama afuera. Y estaba comentando con ellos y veía que algunos tenían problemas de salud y en ese les decía de que, a uno de ellos le decía que si es que él había pedido oración a sus hermanos para que oren por él. Y me dijo de que no había pedido, porque consideraba que tal vez eso sea la voluntad de Dios, el que él tuviera estas enfermedades como padecimientos. Bueno, no sé, cada quien tiene su forma de ver y entender las cosas. Sin embargo, a mí me parece que no. Yo le dije, bueno, a mí, desde mi punto de vista, no es. Le digo, no, porque Dios nos necesita sanos para su trabajo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y no creo que si alguien tuviera alguno de sus miembros herido, no quisiera dejarlo ahí herido, obteniendo la oportunidad de sanarlo únicamente por el camino de la oración, pedirle al Señor, glorifícate Señor, toca este miembro enfermo, esta atrofia que existe y devuelve la plenitud de la salud. Yo creo en eso. A mí me pasa algo extraño, yo se los decía a ellos, ¿no? Tal vez esto me suceda a mí porque tengo una fe muy grande para las cuestiones de la salud, ¿no? La misma fe que tiene Álvaro para las cuestiones empresariales y del diario vivir, ¿no? Él, por ejemplo, le resulta un poco más difícil, ¿no?, aplicar la fe a los problemas de salud, pero sin embargo es un hombre que no se preocupa en absoluto del diario vivir, ¿no? No se preocupa, es más, su empresa, que es la única que tiene, es una empresa frágil en el sentido de que no está sostenida realmente en activos, sino en activos hipotéticos, ¿no?, en valores subjetivos, pero sin embargo, en estos momentos de crisis, en que, siendo una empresa de publicidad, en estos momentos de crisis, en que se podría, todo el mundo ajusta la parte de gastos y sobre todo lo de publicidad, ¿no? Él ni siquiera se incomoda, ¿no?, ni siquiera se inquieta porque puedan bajar las ventas, y ni siquiera se inquieta inclusive porque puede llegar el momento en el cual su canal deje de existir, porque ni siquiera tiene una frecuencia propia, sino que tiene una frecuencia de cable, o sea que depende del cable. Si el día de mañana el cable le dice, oye, hasta aquí nomás llegaste, ¿no?, ya no quiero más, porque el contrato lo permite el hecho de que ellos rescindan unilateralmente. Entonces, en el fondo se ve pues que eso es como un caminar sobre el agua. Jesús le dice a Pedro, ven, y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pero sin embargo, Álvaro, a pesar de encontrarse con esta realidad, no tiene la más mínima duda y se echa a caminar y se echa a andar y llega al otro lado, ¿no? Y entonces no tiene, sigue con el mismo desprendimiento, de la misma actitud, no está pensando en economías, ni está pensando en cosas raras, ni está pensando, no, mantiene su vida y le funciona. Es un poco lo que me pasa, yo le decía a él el otro día, le digo, lo que te pasa a ti con respecto al dinero, ¿no?, que es además mi parte, mi talón de Aquiles, le digo, me sucede a mí con respecto a la salud, ¿no?, que yo siento que tengo una salud inquebrantable y no se me ocurriría de ninguna manera recurrir al médico. Tengo un problema de salud, no recurro al médico porque siento de que mi vida está en las manos de Dios. Recuerdo un día que llego a la comunidad, ¿no?, a una jornada que fue un hecho raro, y el padre, desde que entramos, se mostró inquieto y dijo, acá está pasando algo, dijo, ¿no? A ver, levanten sus manos hacia acá. Y cuando levantamos las manos, se dirigió hacia mí. Y me dijo, oiga, me dijo, so pedazo de bruto. Me dice, ¿no se da cuenta de que usted está a punto de un derrame? Que usted, bueno, eran días en los que había estado con una tensión muy, muy grande, ¿no? Mi tensión básicamente era por problemas económicos o por problemas de los asuntos que no me salían. Pero ¿no se da cuenta que usted está a punto de volar? Dice, de que usted está con una presión que no puede bajar menos de por lo menos tiene 21 o 13, me decía, ¿no? Porque está usted volando, decía. Usted está a punto de que le dé un derrame, pero yo sentado ahí junto a él, él seguía hablando y la verdad es que sus palabras no me incomodaban siquiera, no me alteraban, no despertaban en mí ni la más mínima preocupación. Entonces estábamos sentados en las gradas del altar, me dice, pero usted ni se preocupa, me dice. No, le estoy hablando de esta situación que es real, me dice, y usted lo toma como a juego, como si esto no fuera. Entonces le digo, no, le digo, pero entonces volteo y le señalo al Cristo que estaba atrás, en una clara actitud de decirle, bueno, pues, oye, pero si está el Cristo, pues no, está ahí, mi vida está en sus manos, pero además de eso vamos a tener la Eucaristía ahora y si esté como esté, no importa, es bueno saber, ¿no?, por qué tengo que pedir, pero tengo la plena y absoluta seguridad que cuando salga de la Eucaristía ya no voy a salir con aquello con lo que entré. Esa es mi certeza total y absoluta. Bueno, ese tipo de certeza en cuanto a la salud no se da en Álvaro, ¿no? Entonces iba viendo cómo cada uno de nosotros tenemos un punto en los cuales somos fuertes y otros puntos en los cuales somos débiles. Recuerdo de que últimamente el señor Pedrito, ¿no?, con quien me fui a Villacurí, él tiene una camioneta que es una Volvo del 91 que no se quiere desprender de la camioneta. Es una camioneta pesada, Sin embargo, es una camioneta que consume poco, es increíble. Yo creí que esa camioneta consumía un montón de gasolina, sin embargo, motor 1800 le consume muy poco. Pero el hecho es este, de que él no se separaba de la camioneta porque nunca esa camioneta se le había quedado atollada. Su terreno, sus tierras están en Villacurí, están en plenas dunas de Ica, ¿no? Y es impresionante cómo esta camioneta entra por entre las dunas y todo, y se trepa al cerro, a un cerro de arena pura, trepado a un cerro de arena pura a la mitad del cerro, y sin embargo la camioneta no se atora. Una cosa impresionante. Pero sin embargo entonces él vivía muy orgulloso, pues decía, nunca jamás me he atollado con esta camioneta, ¿no? Pero a veces ese nunca, cuando nos ponemos en esa postura, el Señor nos pone nuestras pruebitas. Y resulta de que entrando al fondo, ¿no? Hay unas pistas por las que pasan todos los carros, nunca se atolla nadie que por aquí, pero sin embargo hubo un pequeño montículo de, ni siquiera una huella de arena por la que él pasó y de repente, ¡pum!, la camioneta se quedó atorada. Y se quedó atorada de una forma increíble. En la entrada al fondo transitan vehículos que solamente van al fondo, ¿no? Por consiguiente, no son muchos los que van al fondo. Pero se dio el caso de que ahí venía un camioncito que era el que venía a recoger la cosecha de espárragos del día. Venía detrás, ¿no? Lo acabábamos de pasar y venía pues como a unos 40 metros detrás nuestro. Y entonces nos quedamos plantados, vino el hombrecito, pum, adelantó, se puso su camión ahí delante, dijo, ¿tienen alguna soga? Amarramos el carro y lo jaló. Entonces yo le dije, bueno, pues este fue el golpe al ego, le digo, ¿no? Un poco como para que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque a veces decimos de que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, y el señor ahí, habíamos hecho del carro, hacemos sin darnos cuenta, pues un ídolo, o de una situación, o de una capacidad de manejo, lo que fuera, y ahí está, y nos quedamos trancados. Pero el Señor no abandona, y me di cuenta clarísima que era un detalle del Señor, porque el hecho de que haya venido atrás un camioncito que hay en una zona en la que no hay nadie, era pues como que ya, acá está, te mando la pruebita, pero te mando inmediatamente la solución, ¿no? Si no, nos hubiéramos quedado atoscados. Nosotros ya estábamos, bajamos, ya empezamos a sacar la arena debajo de las llantas posteriores para ver si el carro lograba salir. Pero bueno, ese fue un punto, ¿no? Pero fue un punto en el cual yo... Le dije, ahí está, para que no te vanaglories, pues le dije, ¿no? De que no ha habido nunca. Ya no puedes decir, ya nunca me he quedado atascado, porque ya te quedaste atascado una vez. Entonces, pequeños detalles del Señor que pueden parecer insignificantes, pero que tienen mucha incidencia, ¿no? En nuestra vida espiritual. Resulta de que al día siguiente, cuando yo estuve con los monjes, ¿no? Entonces, yo también a veces hago, cuando me encuentro con personas que tienen un problema de salud o algo, entonces yo no les doy mayor importancia porque, como les digo, mi fe en cuanto a la salud es muy fuerte. Y sucedió el día ese del padre, para terminar con ese capítulo. Entonces yo decía, pero padre, le digo, no, me dijo. Entonces el padre mandó llamar inmediatamente al doctor, no al cardiólogo. Y el cardiólogo efectivamente me hizo me tomó la presión y efectivamente estaba volando, estaba de 19, 13, una cosa, ¿no? Era, la presión estaba en esos niveles. Pero de todas maneras yo al día siguiente me tenía que ir al Cusco. El Cusco, como todos ustedes saben, es una ciudad que está en altura, ¿no? Casi 3.000 metros de altura, y entonces la altura afecta indudablemente a esta cuestión de la presión. Y estaban el doctor y todo el mundo decía de que no debería ir al Cusco de ninguna manera. Pero no, porque iba a volar ahí en el Cusco, pues, ¿no?, con los problemas de la presión. Sin embargo, al día siguiente yo, no por terco, sinceramente les digo, no por terco, sino me fui al Cusco igual, porque yo dije, no, precisamente yo me tengo que ir al Cusco a ver una situación de un negocio que estoy intentando, y precisamente ese va a ser el mejor alivio para mi presión, decía yo, ¿no? El hecho de poder resolver el asunto que tengo entre manos, y que mi presión me la causa pues precisamente pues el hecho de no tener ingresos y todas estas cuestiones, y muchas deudas. Bueno, la cuestión es que al día siguiente, contra la opinión de todos, me fui al Cusco. Al día siguiente, un día después, llegó la doctora, que era precisamente la que me había dicho de que no podía ir al Cusco de ninguna manera, que era imposible. Y yo, pues si voy, pues ya está, lo mío está en el Señor, ya, si ya estuve en misa, ya está. Y después de la misa, indudablemente, me volvieron a llevar donde el doctor para que me midan la presión, y mi presión se había vuelto a lo normal. Pero es que yo esa parte la considero, sucedo que para mí no me resulta, no me cuesta ningún trabajo. No, la fe en el sentido del con respecto a la salud. Y al día siguiente, por supuesto, que me fui al Cusco, ¿no? Y en el Cusco, a pesar de que llegué al Cusco, y es decir, caminaba como un gamo, iba yo por aquí, por allá, subía, bajaba, trepaba, y hacía todo tipo de esfuerzos y todo, y sin que me ocasione, pues, pero ni la más mínima molestia, ¿no? Ni un pequeño soroche. Nada, y sin tomar ningún tipo de mate de coca, ni de caramelos de coca, y sin ningún tipo de precauciones. En ese sentido, no, yo no, como les decía a mis amigos los monjes, decía yo no conozco lo que es médico, y no conozco lo que es médico, y presumía de eso, presumía de una salud perfecta. Y les decía pues a mis hermanos los monjes, les decía pues que cómo puede ser posible pues que no oren por ellos, ¿no? Que no oren por sus problemas de salud, que no tenemos por qué caminar ahí con esos problemas. Como le decía, ¿no? A uno de ellos le decía, bueno, de repente tú lo que estás haciendo, ¿no? Te gusta esto de estar enfermo porque de repente vas donde tu hermana para que te engría, o estás aquí mismo para que vea y tienes concesiones especiales porque y hacemos de una enfermedad un apego. Y resulta que a veces podemos ser hombres de mucha oración, pero de poca fe, ¿no? O también lo contrario, personas de fe y sin oración. Ese es mi caso, que tengo fe para muchísimas cosas. Pero sin embargo, tengo mi talón de Aquiles, como en todo lugar, como en toda situación. Bueno, el asunto es que después de haber conversado con mis amigos los monjes y haberles dicho y haber no presumido yo de mi salud perfecta, de repente ellos querían que me quede a almorzar y yo dije que no, y me pasó un detalle curioso, ¿no? Porque ellos me decían, no, se tiene que quedar a almorzar. Yo decía, no, le digo, porque tengo que ir a almorzar con mis nietos, pero no, se tiene que quedar a almorzar, y no, que se me tengo que... Total, en una de esas entra una religiosa coreana que dirige una comunidad muy linda, una comunidad del cenáculo, donde recogen a niñitos de la calle y hacen un trabajo maravilloso con ellos, niñitos a los que no los quiere nadie, y hacen un trabajo maravilloso y viven totalmente de la providencia. Se me acerca y me dice me pregunta si mi carro era el azul que estaba afuera, le dije que sí, y en ese momento sucedió que me dijo, la llanta está baja, nunca se había bajado una. Entonces no sabía si tenía llanta repuesto, si no tenía llanta, si no tenía gata, nada. Pero la cuestión es que bajé y la cambié. Entonces en ese momento me acordé de la historia de San Benito y su hermana Escolástica, cuando habían estado conversando de lo más bien en una noche y Benito se quería retirar porque no tenía cosas que hacer al día siguiente, y la hermana le pedía que se quede para seguir hablando de las cosas del Señor, ¿no? Y al final, nada, él insiste en que se va, y entonces Escolástica le hizo una oración al Señor y de repente pues desató una tormenta tan grande que no se pudo ir Benito y se tuvo que quedar. Entonces aquí decía yo, qué curioso, dicen los monjes que quieren que me quede a toda costa, y ahora aparece el carro, ¿no? Es para que me quede a almorzar. No había la llanta repuesta, pero al final encontré las herramientas y me fui. Y me fui al almuerzo en aquí. Almuerzo con mis nietos y todo esto, pero después que tuve el almuerzo con mis nietos llegué y piqué otra cosa en mi casa y hubo algún virus, alguna bacteria hubo en algo de la comida, y es decir, me tumbó, me dejó como una filtrafa, me dejó deshecho. Y entonces ahí decía, ¿cómo puede ser posible que después de haber estado presumiendo de una salud perfecta, una sola bacteria que para verla hay que verla con microscopio, que no puede ser detectada a simple vista, haya ocasionado tamaño malestar en mí, al punto de debilitarme y hacerme sentir como un inútil, que no me podía valer por mí mismo? Caminaba arrastrando los pies, ¿no? Los brazos me pesaban y todo lo demás. Bueno, pues la cuestión es que tanto presumí de una salud perfecta y el Señor me dio ahí mi toquecito de humildad, como se lo dio a Pedro, ¿no? Con el habernos quedado atollados. Pero bueno, esto no sé por qué se metió en la conversación, pero se metió. El tema de hoy es este. Resulta de que en la mañana me desperté y dije, quiero ver si estoy bien o no estoy bien. No, porque no tomé ningún medicamento, simplemente que ayer no comí nada, me tomé un vaso de jugo de papaya y una sopita de fideos nada más en todo el día. Y quería sentir a ver cómo estaba hoy. No, simplemente porque ayer me quedé todo el día, ¿no?, en cama. Pero no en cama, porque salí a hacer unos pagos y todo esto, pero de todas maneras me sentía débil, así que volví a la casa. La cuestión es que me desperté perfecto. Me desperté muy bien, ¿no? Y lo que pasa es que cuando dejamos al Señor hacer lo suyo, cuando tenemos confianza en Él y le dejamos espacio para que Él lo haga, ¿no?, lo hace. No, por supuesto que no se me ocurre a mí llamar a un médico, pasar por un médico, no se me ocurre, porque siento de que el Señor tiene cuidado de mi salud, de que el Señor, ¿no?, la tiene en sus manos. Pero yendo al punto este, que es el importante, ¿no?, que lo que damos recibimos. Resulta de que en la mañana me desperté y empecé a revisar mi correo, que ayer no lo revisé por nada. Y tenía una serie de correos que a veces uno no tiene tiempo para verlos en algún momento y los va guardando y los deja ahí para en algún momento abrirlos y verlos, ¿no? Y entonces ahora me encontré con dos muy especiales, muy, muy especiales. Uno de ellos era una historia real en la cual habla de un granjero escocés que un día estaba yendo a hacer sus trabajos de campo, granjero Fleming, estaba haciendo sus trabajos de campo, de granjero, y de repente escucha una voz que gritando y pidiendo ayuda. Y entonces el hombre este dejó sus tareas y se fue de inmediato a ver, ¿no?, qué cosas, de dónde provenían las voces esas de ayuda, y eran de un pantano en el que había un joven que se estaba ahogando. Así que después de un esfuerzo de buscar un elemento con el cual poder rescatar al chico, lo logra rescatar y salió el tipo inmundo, ¿no?, con todo ese barro negro. Pero el hombre agradecidísimo, pues, porque lo había librado de una muerte tortuosa. Imagínense, el hombre estaba ahí, el pantano se lo estaba tragando, ya faltaba poco, ¿no? Ya le había llegado hasta el pecho, ¿no?, el lodo. Y de ahí no había forma de que eso se pudiera detener. La muerte era irremediable. Y lo logró rescatar. Y el hombre tranquilo, ¿no?, lo llevó ahí a su granja, ahí le dieron un baño, le puso una ropa de su hijo, ¿no?, para que se pudiera retirar, y se fue. Al día siguiente llega un carruaje espléndido, ¿no?, un carro espléndido llega, ¿no?, ahí donde el granjero, y baja un hombre y le dice, vengo porque quiero agradecerle porque usted ha salvado la vida de mi hijo. Y entonces quería recompensarlo de alguna manera, ¿no? Yo tengo fortuna y para mí no hay más fortuna más grande que la de mi hijo, y usted ha salvado a mi hijo, dice, ¿no? Por consiguiente ha salvado lo más valioso que hay en mí, y quisiera pues recompensarlo a usted de alguna manera. No, le dice, de ninguna manera, le dice, yo cómo voy a aceptar una recompensa por hacer algo que era lo que tenía que hacer. Entonces, al encontrarse el hombre con una negativa cerrada del granjero, que tenía, además se veía que tenía muchas, ¿no?, necesidades y limitaciones, pero sucedió de que le dice, bueno, pero quisiera hacer algo por usted. Y en ese momento aparece el hijo del granjero. Y le dice, vaya, veo que tiene un hijo. Sí, le dice, tengo un hijo, pero ay, de él deben haber sido las ropas con que, no, que le prestó, que le dio usted a mi hijo para que se vista así, le dice de él. Entonces le dice, bueno, quisiera que me permita algo. Le dijo, usted hizo algo por mi hijo, yo quisiera hacer algo por el suyo. Y lo que quisiera es que me permita de que su hijo asista, tenga la misma oportunidad de estudio que mi hijo, y que asista a la misma universidad y que pueda, ¿no?, recibir las mismas oportunidades que mi hijo. Entonces hubiera sido egoísta de parte del granjero no aceptar eso, ¿no? Porque era algo que sabía de que era bueno para su hijo y que él no se lo podía dar por sí mismo. Así que aceptó. Con el tiempo, el hijo del granjero Fleming se convirtió en un médico y se graduó de médico. Y de repente fue él precisamente el que descubrió la penicilina. Paralelamente, por otro lado, resulta de que el hijo del millonario al que rescató el granjero Fleming tiempo atrás, contrajo una enfermedad que una enfermedad mortal y que pudo ser curada gracias a la penicilina inventada por Fleming, descubierta por Fleming. Entonces, en ese momento se dio un doble rescate. Ya lo había rescatado cuando joven, ¿no?, el papá del granjero, el granjero, mejor dicho, Fleming, y ahora pues resultaba de que el joven Fleming, ¿no?, el médico, había salvado nuevamente la vida del mismo joven. Y este joven resultó ser Winston Churchill. Aquel joven al cual dos veces, ¿no?, primero el granjero Fleming y después el hijo Fleming le salvaron la vida. ¿Y cómo es que lo que damos recibimos? ¿Cómo es que el papá de Winston Churchill no quiso que el hijo del granjero tuviera la misma oportunidad de estudios? Y todavía se lo dijo, porque estoy seguro de que este joven, que desciende de un padre como usted, va a ser un hombre bueno y que va a hacer algo grande por la humanidad. Y al final lo hizo por su hijo. Esto viene a colación porque estas cosas a veces suceden muy a menudo en nuestras vidas y no nos percatamos. Y somos, de repente somos demasiado, vivimos demasiado en el mundo real, en el mundo físico, y no nos damos cuenta y señalamos como que si las cosas sucedieran por casualidad, por suerte o por coincidencia. Y no, precisamente nos resulta más fácil creer que es por eso que por una cuestión de providencia, y que es la mano de Dios y que son nuestros propios actos los que en algún momento revierten hacia nosotros. Les voy a contar un detalle. Resulta que cuando yo estuve en la cárcel en Estados Unidos, hubo un día en que tuve que salir para ir a la corte, porque me iban a dictar, me iban a fijar sentencia. Y cuando volví, en la cárcel hay una estafeta que se llama R&D, ¿no?, recepción y descarga, ¿no? Por ahí entran todos los presos, los registran en el ingreso, y cuando salen por ahí salen todos los presos, y ahí también los registran, los dan de baja de la lista, ¿no?, o los señalan únicamente como visita a la corte o cualquier cosa. Pero es la zona en la cual entran y salen todos, ¿no? Recepción y descarga. Mejor no puede ser el nombre. Resulta que un día que yo regreso de la corte, me encuentro con que esa zona es bien difícil, porque en esa zona hay ya pues delincuentes, reos que están ahí, que están esperando, que ya tienen algún tiempo, porque o vienen trasladados de otras prisiones, ¿no?, van bajando de nivel de seguridad o ese tipo de cosas. Y también se encuentra uno con las personas que recién llegan a la cárcel, porque es su primer encuentro con la cárcel, es su primer el impacto, el primer impacto, ¿no? O sea, que es muy fuerte ese momento. Yo también lo había vivido anteriormente, y de repente veo a un muchachito que estaba como un conejito asustado, con las cabezas, con las orejas agachas, ¿no? Y le vi pues un aspecto latino, y le dije, hola, le digo, ¿de dónde eres? Entonces habló, y ya, chileno, le dije, no tienes que decirme de dónde. ¿Por qué? Porque el dejo me es muy familiar. Resulta que este chico estaba muerto de miedo, indudablemente, tenía solamente 18 años y se encontraba pues ingresando a una cárcel. Era un chico que aparentemente no era nada violento en absoluto, no, para nada. Lo de él fue, no sé ni cuál fue su delito, no me acuerdo ahorita. Creo que había recepcionado unas cosas que alguien robó y él las vendió, algo de eso fue. Pero no había ningún tipo de violencia en su crimen. No había cómo tener violencia, porque se veía a las claras que era un chico, al contrario, hasta frágil en el sentido de lo que llamamos el valor o el atrevimiento, la audacia. Y resulta de que este chico, bueno, le dije, no te preocupes, tranquilo, no vas a entrar con toda seguridad al pabellón 7, que es por donde entran todos, y pide tú que vas a servicios generales. Le digo que quieres ir a servicios generales para que estés ahí conmigo, le dije, no, entonces ya yo veo cómo te ubico ahí. Entonces yo ya tenía cierta experiencia y tenía cierto manejo ¿no? Y tenía cierto control en el pabellón 7 porque era el encargado de la limpieza y hacer una cosa que sin pensarlo le da uno cierto manejo. Entonces ya el chico llegó ahí, lo instalé, se desocupó una cama cerca de la mía ahí en el pabellón, así que inmediatamente lo instalé ahí frente a mí, ¿no? Para que se sienta él, ¿no? Un poco más seguro y todo. Durante todo el tiempo, que fueron más que 9 meses que estuvo el chico en la prisión, bueno, él me seguía para todo lado, para donde yo iba, ¿no? Él inclusive me llamaba papá y era un chico al que yo le tenía mucho cariño y lo cuidaba y lo protegía. La cuestión es que transcurrido el tiempo, no muchos años, esto sucedió en el año 1982, y en el año 2002, 20 años después, un hijo mío fue a parar a la cárcel, ¿no? Resulta de que este chico se peleó con la abuela con quien vivía y se fue a vivir con unos amigos, y los amigos estaban en un negocio de droga, y como él vivía ahí en la casa donde se procesaba el asunto y todo esto, donde estaban todos los que armaban a los burriers y todo esto, entonces pues a la hora de la verdad que cayeron ellos, pues mi hijo vivía ahí y no iba a imaginarse nadie que no tenía nada que ver. Yo mismo no digo si tendría o no tendría, lo que sí sé es que en este caso no tenía absolutamente nada que hacer, nada que ver. No había participado. Pero bueno, las cosas son así. Resultado del asunto fue que mi hijo fue a parar a la cárcel, no lo encontraron después de buscarlo con avisos en la televisión que salían buscado con el número en el pecho. Me parece increíble, un hijo mío que nada, un chico todo bondad, toda ternura, y de repente verlo ahí que lo anunciaban como si fuera un delincuente peligrosísimo y nada más alejado de la realidad, pues que lo que decían, ¿no? Pero bueno, así se manejan los medios de comunicación. Y a veces nos los pintan realmente como sanguinarios y brutales, y no hay tal cosa, ¿no? No hay tal cosa. A veces hay más crueldad y más violencia en las personas que se dicen inocentes, buenas y respetables. Pero bueno, volviendo al punto, ¿qué es lo que importa? Yo fui a ver a mi hijo, estaba en la policía de investigaciones, y ahí por supuesto se me descolgaba pues el mayor y se me descolgaba el fiscal y todo el mundo, como decimos, estamos en este momento, podemos hacer un arreglo para el informe que vayamos a hacer, ¿no? Y entonces pero yo entré en claro, dije, no, hay que hay algo, ¿no? Si el Señor ha permitido esto es por algo. Entonces yo decía, si yo me meto aquí a coimear o busco influencias y todo esto, bueno, pues no, entonces maldito el que ponga su confianza en el hombre, bendito quien la ponga en el Señor. Total, decidí no hacer nada, porque decidí de que si Dios había permitido esto era para algo bueno para mi hijo, algo bueno para todos. Es difícil pensar en esto, pero bueno, ¿quién podría pensar pues en que la cruz podría llevarnos a la salvación, ¿no? Dios lo que permitió que se haga con su hijo, ¿no? Pero sin embargo eso que parecía un acto hasta absurdo y todo esto no resultaba más que ser un acto de salvación. Pero ¿quién puede ver la salvación ahí? Bueno, el punto es este. El punto es que ya dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Más bien le dije se me acercó el mayor y me dijo, mire, de haber sabido de que este chico se nota a las claras que no es un delincuente. Dijo, pero de haber sabido sinceramente de que se trataba de una persona como él, no lo hubiera detenido, pero mi trabajo, que esto, bueno, son cosas que se dicen ahí buscando siempre el acercamiento, el ganarse la confianza de los padres para obtener después, ¿no?, alguna vía a través de la cual entrar y poder decir, yo puedo hablar con el fiscal para ver que lo ayude porque este chico es bueno, ¿no? Y entonces, pero el fiscal pide tanto y entonces, y se van haciendo los arreglos, pues, porque no hay nada más corrompido, ¿no?, que el Poder Judicial y la policía. Y esto lo he vivido de cerca, yo en todos los sentidos, y no me refiero solamente acá, sino también en Estados Unidos, ¿sabes?, donde no creamos de que allá la justicia, no, se maneja igual que acá. Lo que se pasa es que se maneja en otros niveles, en otros precios, digamos, ¿no?, y en otras situaciones. Hemos sido testigos de muchas cosas en ese sentido. Pero bueno, volviendo al punto, el problema no es ni la ley, el problema está en el hombre, y mientras el hombre no cambie, no va a cambiar nada absolutamente. Volviendo al punto, entonces dije, no, más bien le dije, vi en ese momento, miraba a todo lado y veía a mi hijo que estaba ahí sentado, ¿no?, y llorando y defenso, y ¿cómo hacer? Entonces le pedí al mayor, le dije si me permitía, le digo que ponga un cuadro, ¿no?, de Jesús ahí en esa sala, para que se den cuenta, pues, tanto ellos como los presos, de que no están solos, ¿no? De que tienen a Jesús siempre al lado de ellos. Y dije, bueno, y la primera imagen que consiga, esa será. Y al día siguiente me regala una amiga un cuadro que decía: Jesús, en ti confío. No, que no era el Señor de la Misericordia, era todavía el corazón de Jesús, pero sin embargo tenía la frase de: Jesús, en ti confío. Y entonces le llevé el cuadro y se lo puse, y al mayor este le regalé un rosario, ¿no?, que me habían regalado, muy lindo. Y se lo regalé, me agradeció mucho y todo contra él. Al día subsiguiente voy a buscar a mi hijo y ya no estaba. Entonces me dicen de que ya no, que había pasado a la fiscalía y que de ahí se lo llevaban a prisión. Entonces, me pasó algo raro en esos días. Era un día viernes, no, nadie daba información. Por supuesto, pide usted una información de una persona en un hospital, no se la dan. Imagínense si un preso que ya consideran de que por el hecho de que han cometido un delito o una falta, ya son personas que no valen nada, ¿no? Que ni siquiera ninguna importancia les dan. Y total, nadie informa de nada. Una cosa desesperante. Y esos días yo sentía un miedo al punto de que me orinaba los pantalones. Y yo decía: ¿de dónde salió este miedo? Pero yo sentía el miedo, pero sabía de que el miedo no provenía de mí. Entonces, en ese momento me di cuenta de que el miedo que yo sentía era el miedo que estaba experimentando mi hijo. No hay forma de que el tronco no se entere de lo que pasa con las ramitas. Y en ese momento digo, y me acuerdo del Salmo del Buen Pastor: aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me protegen. Y entonces preparas una mesa enfrente de mis enemigos, me unges con perfume y mi copa rebosa. En ese momento dije: Dios mío, dije, ¿qué mal puedo temer? Entonces pedí para que la paz llegue al corazón de mi hijo y que la pueda experimentar. Resultado fue que desapareció en mí la situación esa del miedo que yo tenía, y el día domingo que me fui a la cárcel, no me habían dicho, simplemente que como los implicados en el caso por el cual habían involucrado a mi hijo estaban en Lurigancho, entonces ahí debería estar él, porque todos iban a la misma prisión. Entonces me fui a Lurigancho, porque tampoco me daban información ahí a la entrada. Quiero saber si este preso está acá. Nadie me daba ninguna información. Total, sucedió que me metí simplemente a la prisión, y ahí en la prisión ya unos presos, que esto hoy estoy buscando. Ah, entonces debe estar en el pabellón 7, me dijeron, y que esto y lo otro, y me llevaron al pabellón 7, donde estaban todos los que estaban por narcotráfico. Entonces me llevaron al pabellón 7, y ahí en el pabellón 7 me sale un... Entonces, y de repente me encuentra un muchacho que me conocía, que era amigo de mi hijo, y entonces me dice: hey, don César, venga por acá, acá está Pachuco, que esto. Y boom, me llevan donde mi hijo, que estaba en una celda arriba. Les quiero contar. Resulta de que el pabellón está hecho para 200 personas y tiene albergados 900 ese pabellón. O sea que ya se imaginan ustedes, la gente duerme en los pasillos, no existe, había una parte ahí de gimnasio, otra parte de tirón, otra parte de un salón donde iban a predicarle los grupos evangélicos y todo esto, donde realizaban alguna actividad. Nada de eso existía, ya todo estaba tendido de colchones y todo esto, cada uno llegaba ahí, tendía su colchón, ¿no?, y uno junto al otro y el otro junto al otro, y ya está, ¿no? Y duermen en los pasillos, en las escaleras. Una cosa tremenda, pero duermen en las escaleras. Entonces, completamente a la intemperie. Y para poder dormir en una celda hay que comprar la celda. Y la celda en ese momento costaba, creo que, $8,000, una cosa así, que no tenía de dónde sacarla. Y obviamente que la gente que está metida en el narcotráfico compra, pues, las celdas y todo cuanto hay. La cuestión es que cuando yo caí preso unos años atrás, resulta de que un primo mío... Primo me decía, por el hecho de que se había descubierto que éramos un poco primos lejanos, ¿no? Entonces me decía primo de cariño, pero amigo. Entonces había caído en desgracia. Entonces él y su mujer los habían desalojado del departamento donde vivían y fueron a parar a la casa en la que yo vivía con mi ex esposa, en la donde yo vivía, pues, en los momentos en que caí preso. Entonces mi ex esposa, como era amiga de la esposa de mi primo, entonces les dio alojamiento en la casa con sus hijitos y todo cuanto hay, y ya. Y en esa época yo mandé porque cuando uno lo cogen en la prisión, eso sí son escrupulosos, al menos en este caso lo fueron. Cuando yo caí, tenía $500 y esos $500 me dieron un cheque para devolverse, para mandárselo a mi familia. Entonces lo mandé y el primo y como mi ex esposa no sabía dónde cambiar ese cheque ni cómo, que era un cheque del Buró de Prisiones, y en Lima pues no se manejaban en esos momentos dólares y ese tipo de situaciones. Entonces estaba prohibido el uso de moneda extranjera y no era fácil de cambiar ese cheque. Era fácil para quien tuviera una cuenta en dólares. Entonces mi primo le dijo a mi esposa que él se iba a hacer cargo de cambiarlo. Ya yo te lo cambio, le dijo. Y se tiró la plata. Desapareció. No desapareció, pero sin embargo, no, que esto, que el otro que está, que mandó para el canje, que esto, que el otro, y nunca le dio los $500. Y desde que yo regresé, después de estar en la prisión, nunca más lo volví a ver a este personaje. Un día me encontré con él en la calle de carro a carro y me dijo, primo, tengo que hablar contigo, tengo una deuda contigo, y ahí quedó la cosa. Y ya no quise ni hablar con él porque, ya no quise. La cuestión es que cuando llego ahí me encuentro y me sale mi hijo y me cuenta de que el primo famoso ese estaba ahí en la cárcel y que era un tipo muy querido porque era un tipo que se manejaba muy bien en la prisión y que todo el mundo lo quería y lo respetaba, no por violento ni por nada de eso, sino porque era un tipo muy generoso y muy bueno y muy buen amigo, ¿no? Muy buena persona él. Muy buena persona él. Además, un hombre que seguía manejando esta cuestión de la droga, y entonces quien maneja la cuestión de la droga, aún estando adentro, tiene mucho, mucho poder, ¿no? Él tenía una celda, entonces resulta de que le había dicho a mi hijo, no te preocupes, sobrino, dijo, de que ahí tengo yo otras celdas que son mías, entonces voy a desocupar alguna para dártela a ti. Ahí vamos viendo un primer caso, ¿no? Cómo es que él, cuando yo caigo preso, se queda sin casa, mi esposa le da alojamiento en mi casa, y después se da el caso de que él le ofrecía a mi hijo una celda. Pero ahora van a ver el desenlace porque es impresionante la forma como se da. Y le ofrece a él una celda para vivir. Yo le di casa a él en un momento en que él la necesitaba, y al final él iba a darle casa a mi hijo en un momento en que lo necesitaba. No habían transcurrido ya 20 años de aquello. Pero yendo al punto, mi hijo esa noche me llevaron a una celda en la cual había alguien que le había permitido a mi hijo tender una colchoneta en el piso y dormir ahí bajo su cama. Ahí dormir bajo la cama cuesta $200 al mes, ¿no? El que te permita tender un colchón debajo de tu cama, $200 al mes es lo que cuesta. Pero en este caso no había habido dinero de por medio. Y era simplemente un muchacho que le dio sitio, le dio espacio. El chico estaba durmiendo en ese momento en su cama cuando yo estaba con mi hijo. Entonces esperé a que se despertara, y cuando el muchacho se despertó, entonces le dije, hola, le digo, ¿cómo estás? Te agradezco mucho. Entonces me di cuenta que era chileno. Entonces le digo, bueno, cualquier cosa, fíjate este detalle que has tenido con mi hijo de acogerlo acá, cualquier cosa que quieras, yo estoy para servirte, le digo, ¿no? Si necesitas un padre, un hijo, un hermano, lo que quieras en este país extraño, bueno, acá tienes, ¿no? Pídeme nomás y ya yo veo, ¿no? ¿Cómo hago para tener? No se preocupe, señor, que esto que el otro, en su dejo chileno. Digo, ¿cómo te llamas? Marcelo. Impresionante. Lo que yo hice por un chileno llamado Marcelo, 20 años atrás lo estaba haciendo un chileno llamado Marcelo por mi hijo, en una circunstancia exactamente igual, en la que yo acogí y protegí, ¿no?, a un chileno Marcelo, ¿no?, en una cárcel en los Estados Unidos, y ahora un chileno Marcelo en una cárcel en el Perú acogía a mi hijo en la primera noche en que ingresaba al penal y le daba un sitio donde dormir y le daba la protección que yo le di al chileno Marcelo 20 años atrás en Estados Unidos. Dígame si el asunto no es. Bueno, después de haber estado con él, entonces fui a visitar a mi primo, al que me debía los $500. Y cuando entro, bueno, encontré una situación bastante embarazosa. Lo encontré ahí con unos amigos que estaban en una situación, bueno, que no es de comentar siquiera porque es muy fuerte la cosa, ¿no? Y primo me dice, entonces, no te preocupes, que esto que el otro. Porque yo entré nomás, pues, ¿no? Por la confianza entré sin hacerme anunciar en la celda. Y me encontré, pues, con un cuadro muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entre dos hombres, pero bueno. La cuestión es esta, me dijo, primo, me dijo, acá estoy, no te preocupes, con mi sobrino, no, ya, pues ya está acá, llegó acá, y entonces, pero acá las cosas, no te preocupes, que acá nadie se va a meter con él, ¿no? La gente ya sabe que es mi sobrino y entonces aquí las cosas van por otro camino, me dice. Y después de eso, y luego de eso sucede que me dice, no te preocupes, primo, me dice, yo sé que tengo una arruga contigo, que por aquí, que por allá, que no se había podido desprender de la arruga, de la deuda. Así se le llaman a las arrugas. Así se le dice arruga a la deuda. La cuestión es que esta era día 30 de diciembre. En la siguiente visita que le hice a mi hijo el domingo pasado, me encuentro con que mi hijo, de que había sucedido algo terrible, ¿no? Y resulta de que la noche del 31 de diciembre, inexplicablemente, mi primo murió, estalló como una bomba, como una pelota, como un bladder. Se reventó así, tanto así de que una muerte bien extraña que no pudieron, ¿no? Que no pudieron detectar pues cómo se debía, porque reventó, es decir, se le reventó el estómago y salieron los intestinos y todo, y quedaron hasta, se veía en las paredes pues hasta sangre impregnada. Nadie, por supuesto, se atrevía, pues ahí existe mucho el temor a las ánimas, ya hemos hablado de eso en algunas oportunidades en los penales, ¿no? Y nadie quería dormir, pero se respeta mucho. Hay unos códigos que se manejan en las cárceles, dentro de las cárceles, que la palabra no vale muchísimo más que cualquier papel firmado. Es las letras de intercambio que se manejan son únicamente a base de palabras, ¿no? Y entonces y mi hijo ya tomó posesión, pues se quedó con la celda de mi primo, y mi hijo estuvo ahí todo el tiempo que fue necesario. Yo cuando iba a visitarlo, en muchas oportunidades estuve tentado de buscar algún tipo de... Pero decía no, porque yo sentía en el diálogo con mi hijo que mi hijo no estaba preparado. Todavía decía, no, voy a salir y me voy a vengar. Y estaba lleno de venganza, de odios, de rencores. Y yo decía, no está preparado. No está preparado, ya llegará el momento. Y yo sabía, sentía en mi corazón que él no se iba a quedar ni un momento más y ni un momento menos que el que necesitara para sacarle provecho a la experiencia. Pero, para cerrar este capítulo, hemos podido comprobar cómo es que lo que damos, recibimos. Le dimos casa a este primo y este primo terminó dando su casa. No, por otro lado, yo acojo a un chileno llamado Marcelo en la primera noche de su ingreso a la prisión, le doy protección, y un chileno llamado Marcelo hace exactamente con lo mismo con mi hijo 20 años después. Entonces, creo que con esto quedamos claros en que lo que damos nos vuelve. Amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite.